La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Toda la información que se ha generado la jornada de este miércoles 8 de julio de 2026, la tenemos aquí para usted. Bienvenido y vamos con el resumen informativo. El sistema de tren eléctrico urbano mantiene las quejas por fallas en elevadores y escaleras eléctricas en estaciones de alta afluencia que afectan a un gran número de usuarios. Jalisco reporta una derrama económica de 11.500 millones de pesos y el arribo de 2 millones de visitantes a 3 semanas del inicio del Mundial 2026. Organizaciones ciudadanas demandan a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos integre una queja colectiva por la turbidez del líquido que reciben en sus casas y los riesgos que implica para su salud. El PRI Jalisco, por su parte, le exige al gobierno del estado acciones ante la crisis por la mala calidad del agua.
No hay ni voluntad. No sabemos si porque les valga dar la cara a la sociedad jalisciense, por falta de capacidad, por falta de proyecto.
La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas va a recibir objetos personales de personas que hayan desaparecido hace menos de 3 meses para poder extraer el ADN.
Tratar de obtener, en este caso, la comparativa uno a uno de la misma persona. Es comparativa de la persona desaparecida con su propio objeto.
Muere ahogada una niña de 6 años en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. Controlan incendio en un almacén de pipas con hidrocarburo en El Salto. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, atenta, lista para contestar sus llamadas telefónicas en nuestras líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales les saluda allá en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano, ante este micrófono. Gracias por acompañarnos y este miércoles se pronostican lluvias en gran parte del territorio nacional. Jalisco, con probabilidad de lluvia en la tarde y por la noche, sobre todo en las zonas montañosas. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 27. En este momento el termómetro nos indica que estamos en 23 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia para las siguientes horas. Y el sol se va a estar ocultando a las 7:39. Qué bueno que nos acompaña, es así como hemos iniciado Metrópoli al Día. Le invito a que se quede con nosotros durante estas 2 horas o el tiempo que usted tenga para estar informado. Aquí estaremos entonces al pie del cañón. Vamos al corte comercial y volvemos. El Mundial ciertamente todavía no termina. Quizás para nosotros aquí en Guadalajara prácticamente podríamos decir que de alguna forma ya concluyó, ¿no? Al menos el papel que le tocaba desempeñar a Guadalajara como sede con los partidos ya terminó. Y empiezan ya, a surgir los números de lo que este Mundial ha generado en diferentes aspectos precisamente para la ciudad y para el estado. Se da a conocer, por ejemplo, que este Mundial para Jalisco ha dejado una derrama al momento de 11.500 millones de pesos. ¿En qué áreas? ¿Cómo está esto? Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy, efectivamente, las autoridades, específicamente Turismo de Jalisco, ofrecieron un corte de caja en torno a lo que ha dejado el Mundial 2026 a 3 semanas prácticamente, y que si bien es cierto la justa deportiva internacional sigue su curso, pues la verdad es que para Jalisco, por lo menos para la zona metropolitana y el interior, bueno, pues ya ha llegado a su etapa final. ¿Por qué? Porque ya se concluyó con el número de partidos que se tenían programados para disputarse en el Estadio Guadalajara, y esto por supuesto que pues le resta mucho el tema de la visita y el turismo. Pero en este corte de caja, bueno, pues hay resultados positivos. Hoy Michelle Friedman, quien es la titular de turismo en el estado de Jalisco, destacaba una cifra que creo que es la más positiva de lo que dejó el Mundial para nuestra entidad. Un total de 11.500 millones de pesos de derrama económica es lo que dejó esta justa deportiva internacional para nuestro estado, en todo lo que tiene que ver con el sector turismo, gastronómico, cultural y demás, todo lo que conlleva, todo lo que vinieron a traer los visitantes, porque hubo también 2 millones de visitantes. Esta es otra de las cifras positivas, que si bien es cierto, Meche, la expectativa, y voy a ser muy claro en esto, la expectativa era de que acudieran aproximadamente 3 millones de visitantes a Jalisco con motivo del Mundial. Bueno, pues si no se llegó a esos 3 millones, pues 2 millones, la verdad es que es una cifra bastante, bastante decente. Turismo internacional, turismo nacional, e incluso personas que vinieron de los municipios del interior de Jalisco, la zona metropolitana, y que aportaron para esta cifra positiva de los 11.500 millones de pesos. El flujo de pasajeros internacionales, hablando en este tópico, creció 11%. Sin embargo, bueno, pues hay un rubro que sí no cumplió con la expectativa, pero hay algunos temas que poner sobre la mesa: el hotelero. Había una expectativa mucho más amplia. Finalmente se da cuenta que la ocupación hotelera en Jalisco estuvo entre el 54 y el 62%. Sí se esperaba que llegara más, pero hay un tema que Michelle Friedman pone sobre la mesa y que hay que tener en cuenta, que es también creció el número de habitaciones. Y pues el número de habitaciones también se elevó bastante en cuanto a costo. Ella dice que este 62% sigue siendo una cifra positiva, pensando y haciendo la acotación de lo que ya le mencioné. Y bueno, pues hubo picos incluso, eso sí, de hasta el 93% de ocupación, pero únicamente cuando hubo partidos de la selección mexicana en el Estadio Guadalajara, que es un comportamiento bastante normal de estos de esas personas que vinieron a Guadalajara, vieron el partido, pasaron la noche y después se fueron. Por eso estos picos que llegaron hasta el 93%, entonces sigue siendo un balance positivo de acuerdo con la autoridad. En cuanto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, bueno, aquí hay un crecimiento del 6% del flujo de viajeros con relación a junio de 2025, es la medición que hacen. Arrancó el Mundial el 11 de junio de 2026 y hasta el corte de la justa deportiva que se hicieron en Guadalajara, en este mismo lapso comparado con 2025 hubo un crecimiento del 6%, que pues sí, efectivamente no es la gran cosa, pero finalmente crecimiento. Entonces el balance que hacen las autoridades, Meche, es positivo. La cifra ya, Michelle Friedman decía, bueno, pues que hay que enfocarse en los resultados positivos. 11.500 millones de pesos de derrama económica en menos de un mes, pero la verdad es que es bastante positivo para nuestra entidad. De reporte, Meche.
En el tema de los hoteles, Edgar, no sé qué tanto, por ejemplo, haya, digamos, o que no se haya cumplido pues la expectativa de ocupación que se tenía para la zona metropolitana de Guadalajara, qué tanto los llamados Airbnb le hubieran tumbado precisamente clientes a los hoteleros.
Sí, porque fíjate que justamente en esto había señalado Michelle Friedman que hubo un fenómeno que fue la diversificación del perfil de los aficionados en el hospedaje hacia plataformas digitales, y afectó. Es decir, no quiere decir que vino poca gente, sino que este abanico de oportunidades, a ver, en los hoteles se aumentó el número de habitaciones con motivo del Mundial. Es decir, te voy a poner un ejemplo en números llanos y es nada más un ejemplo. Si había 1,000, pues se aumentó quizá a 1,900 para el Mundial. Esto hizo que el porcentaje de ocupación evidentemente tuviera menor en cuanto a crecimiento, 64%. Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las oportunidades de plataformas digitales como los Airbnb y todas estas opciones que encuentran, que cada vez son más frecuentes, por supuesto que también tuvieron que ver en que el sector hotelero viera pues apenas el 64% de ocupación.
Sí, y en algunos casos hasta más económicos.
Sí, por supuesto, aunque habrá que también hay que decirlo, y lo han externado así las autoridades, también mucho motivo de fraude.
Ah, sí, claro, como todo, pues, como todo. Pues, Edgar, te agradezco enormemente.
Al contrario, sigo atento, noche.
Que estás muy bien. Es mi compañero Edgar Flores Maciel con la información. Y pasando a otras cosas, aunque el sistema de tren eléctrico urbano destacó el incremento de pasajeros y el buen desempeño del servicio durante las actividades del Mundial 2026, usuarios mantienen sus quejas por las fallas en elevadores y escaleras eléctricas en estaciones de alta afluencia. Las principales inconformidades se concentran en la línea 3, en estaciones como Independencia, Guadalajara Centro, Patria y Mercado del Mar, donde los equipos permanecen fuera de servicio de forma recurrente. La situación afecta principalmente a personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida, además de turistas que enfrentaron dificultades para desplazarse durante la justa mundialista. Los usuarios exigen que además de garantizar... Discúlpeme usted, un granito de café se me fue a la garganta, pero bueno, creo que ya alcanzamos a aclarar. Le decía yo a usted que los usuarios están exigiendo que se garantice la capacidad del sistema y se asegure el funcionamiento permanente de la infraestructura de accesibilidad ahí al sistema de tren eléctrico urbano. Y bueno, pasamos ahora a otras cosas. El CIAPA. Más reacciones en torno precisamente a esto que es la mala calidad del agua. El PRI Jalisco ya reaccionó, también está por ahí la diputada de Hagamos. En fin, mi compañero Marc Hernández nos tiene efectivamente algunas de estas reacciones en torno a, pues, hacer algo para mejorar la calidad del agua que nos llega a las casas. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, nuevas posturas en torno al tema del CIAPA, a la gestión del agua. Y, pues, en este caso, la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, critica en primera instancia la actuación del gobierno de Jalisco frente a esta problemática de mala calidad de las últimas semanas, acusando incluso que hay falta de una estrategia clara y también falta de voluntad para atender la situación. Si te parece, en primera instancia escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre este tema.
No hay ni voluntad. No sabemos si porque les valga dar la cara a la sociedad jalisciense, por falta de capacidad, por falta de proyecto, o porque la realidad no tiene la mínima intención de que esta crisis sea atendida. Que la prestación de un servicio vital como es el del agua potable para los hogares jaliscienses, vemos con un altísimo riesgo que puede existir concesiones a empresas o a particulares.
Ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, ante estas posturas, estas posibilidades de que se utilicen esquemas de financiamiento para distintos proyectos en favor del CIAPA y que incluyan la participación de la iniciativa privada. En específico, pues también incluso cuestionando la postura de autoridades estatales de salud respecto a pues esto que se anunció, que no se va a emitir una alerta sanitaria y que se recomienda principalmente pues el uso del agua que llega a las tuberías, en este caso que es suministrada por el CIAPA únicamente pues para el tema de lavado de manos y demás, ¿no? De hecho, el PRI Jalisco menciona que acudirán ante instancias federales para solicitar justamente la emisión de alertas sanitarias por las posibles afectaciones a la salud derivadas de la calidad del agua. En este caso, también hubo postura, no solamente de Laura Haro, sino por parte de la coordinadora periodista en el Congreso de Jalisco, Uquiz Camarena, María del Refugio Camarena, quien cuestiona a la bancada de Movimiento Ciudadano por plantear la posibilidad de desaparecer al CIAPA. En esta sugerencia, este comentario que hizo el diputado emecista José Luis Tostado, que pues principalmente buscaba responsabilizar también a los municipios metropolitanos que integran al CIAPA y que no se deslinden de su responsabilidad, porque a final de cuentas a nivel federal, según lo que establece la Constitución, el tema del agua pues corresponde a los municipios, aunque desde hace muchos años ya corresponde al CIAPA. A este respecto, si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Cookies Camarena, Mecha.
A Movimiento Ciudadano se le ocurre proponer, pues que, ¿qué creen? Pues que desaparezca el CIAPA. Ok, y creen que cerrando la cortina vamos a resolver la crisis que hoy vive la gente. Es increíble que en la crisis que está viviendo la zona metropolitana de Guadalajara, la mejor idea que se les puede ocurrir a Movimiento Ciudadano es decir, cierren el CIAPA.
Ahí están las críticas que hace Cookies Camarena, coordinadora del PRI en el Congreso local, pero también cuestionó, arremetió contra el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, por no acudir al Congreso local a rendir cuentas, pese a que ya ha sido citado para, en distintas ocasiones, recordemos, para rendir cuentas sobre la situación del organismo y los planes que hay para atender la problemática, agravado a raíz de esta falta que tuvo a la Comisión de Hacienda, que recordemos abrió una mesa de trabajo, sin embargo, pues no se llevó a cabo, ¿no? Y finalmente, una diputada más, en este caso, Valeria Ávila, diputada de Hagamos, quien rechaza la posibilidad de un esquema de financiamiento con recursos privados, señalando que el mecanismo CMRO, que consiste en este caso en construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, un sistema que, por cierto, es implementado también a nivel federal por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues consiste en privatizar el servicio, algo peor que deuda, según la legisladora. ¿A quién escuchamos?
Y ahora lo que nos dicen es que hay que contratar o hacer un mecanismo de CMRO que es prácticamente privatizar el servicio del agua. Es privatizar el servicio del agua. Es peor que deuda, imagínense. Esto es peor que deuda. El Estado ya debe 28 mil millones de pesos y aprobar una APP de este tipo duplicaría la deuda del Estado y no sabemos si la Federación está dispuesto a poner en riesgo las finanzas de Jalisco.
Ahí está lo que dijo la diputada Valeria Ávila sobre este tema, quien además recordó que ha habido incrementos a las tarifas del CIAPA desde el año pasado, reasignaciones de recursos que incluso también han sido aprobados por el Congreso, los recursos que también se otorgan a distintas dependencias estatales para el tema de proyectos hídricos, pero con todo eso, el CIAPA no ha cumplido con garantizar un servicio de agua de calidad para la población. Esto es decir, insisto, de la diputada Valeria Ávila. Es mi reporte, Meche, sobre estos temas.
Pues es que en términos tangibles no se ha resuelto el tema. Mark, sigue llegando el agua sucia. Si tú quieres 200 colonias identificadas, pero sigue llegando el agua pues realmente impresentable, pues, por decirlo de alguna manera. Buscar las soluciones tiene que ser algo pues de fondo. Me parece que cambiarle el nombre al CIAPA, o yo no sé si esta declaración de desaparecer al CIAPA es más bien cambiarle el nombre al CIAPA. ¿Qué solucionas con eso? Pues nada, o sea, seguirá teniendo los mismos vicios, las mismas carencias, lo mismo que tú quieras y mandes, porque un nombre no va a ser el acto de magia de que cambie radicalmente, por supuesto que no.
Sí, justamente, ¿no? Hubo, a decir de especialistas, hubo hace ya muchos años, pues un CIAPA que sí funcionaba, que sí tenía técnicos, especialistas en sus cargos, que hacían las obras, los trabajos de rehabilitación y demás, construían proyectos y todo lo relacionado en tema de gestión hídrica a tiempo, con planeación y sin necesidad de endeudar pues en gran medida al mismo organismo, ¿no? Ya lo vimos con el paso de los años, se utilizó como agencia de colocación, vimos en los distintos periodos del CIAPA, de los periodos de gobierno, independientemente del partido, pues fallas, errores, irregularidades, no por nada algunos personajes incluso pues terminaron encarcelados, otras personas como Eli Castro en su caso pues está siendo investigada, más allá de que no haya avances quizá, sin embargo pues lo que ocurrió con ella pues es el ejemplo más evidente, además pues de todas las fallas que ya se han registrado en los últimos años, ¿no? El tema de la cartera vencida yo creo que es el ejemplo de las fallas que ha tenido el CIAPA, además de la mala calidad, que yo creo que pues es la principal, el agua sucia que están recibiendo pues ciudadanos en toda la metrópoli, ¿no?
Sí, efectivamente, fue un organismo que empezaron a hacer con él lo que se les pegaba y venía en gana, y empezó a degradarse en todos los sentidos, en todos los aspectos, lo cual, bueno, pues es una verdadera lástima, una gran irresponsabilidad, una situación que debería de ser, pues ahora sí que hasta juzgada, ¿no? Porque no puede ser que con el agua, que es un derecho humano, se juegue de esa manera con la forma de administrarla, de distribuirla, en fin, todo lo que está alrededor de la misma. Pues estaremos pendientes, Mark, a reserva de que tengas algo que agregar.
Sí, justamente, hay que estar solamente pendientes de si, pues, habrá la entrega de los planes que tiene el gobierno del estado al Congreso, si es que en estos días, ya, si bien solamente queda jueves y viernes de esta semana, o si no, pues al menos la siguiente, que pudieran entregarse algunos datos, planes sobre el tema de los proyectos que tiene el gobierno estatal en torno al tema del agua.
Efectivamente, esperamos cosas serias, algo serio, porque eso definitivamente no es un juego. Muchas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, hablando del gobierno del estado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue sometido a una cirugía de urgencia tras ser diagnosticado con apendicitis aguda luego de encabezar un evento con niñas y niños participantes en la Olimpiada de Matemáticas. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que al concluir la actividad comenzó a presentar un fuerte dolor abdominal, por lo que acudió a un hospital donde fue valorado por personal médico, que determinó la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata. Lemus confirmó que la operación fue exitosa y que actualmente se encuentra en recuperación. Agregó que deberá permanecer en reposo durante los próximos días para completar su rehabilitación. Pues deseamos entonces que el gobernador salga airoso de esto y se recupere pronto y bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos, ¿qué le parece?, a escuchar qué sucede en este traqueteado mundo, en el mundo al instante, con Marco Antonio Valencia. Para cerrar el tema del agua, que en el bloque pasado mi compañero Marc Hernández nos informaba sobre las posturas en torno al CIAPA y la solución que se busca o se quiere poner, de las diferentes opciones que pudieran haber para solucionar el tema de la mala calidad del agua. Déjeme decirle, pues, que la ciudadanía es quien padece efectivamente esta mala calidad del agua. Y informarle que ya hay una movilización importante, en el sentido de que ciudadanos, colectivos y organizaciones civiles presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco una queja colectiva respaldada por más de 1,000 denuncias para exigir acciones ante la mala calidad del agua, que aseguran afecta a unas 600 colonias del área metropolitana de Guadalajara. La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez González, recibió el documento en el que se señala como autoridades responsables al CIAPA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Salud, Coprisjal, la Comisión Estatal del Agua y los ayuntamientos metropolitanos. Los promoventes solicitaron monitoreos independientes y periódicos sobre la calidad del agua, la publicación de sus resultados y la emisión de información clara sobre los posibles riesgos sanitarios. Además anunciaron la instalación de una mesa permanente de seguimiento en derechos humanos para dar continuidad a las acciones relacionadas con esta problemática. Pues ahí está también ya la ciudadanía, cansada, harta de tener mala calidad del agua, pues exige este, que es un derecho humano. Vámonos ahora con otras cosas. Hablemos de lo que en materia comercial México está teniendo, pues positivamente, en cuanto a una aprobación de un acuerdo en ese tenor entre México y Europa, y la visita también, por supuesto, del presidente de Suiza, Guy Parnelin, que vino con un importante grupo de empresarios y dijo que busca incrementar sus inversiones en México. Hablemos de dinero. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum se congratuló, celebró que el Parlamento Europeo haya aprobado el refrendo, digamos, o la actualización del acuerdo entre México, acuerdo comercial o el tratado comercial entre México y la Unión Europea. Ella simplemente hizo referencia al hecho de que ya el Parlamento lo había aprobado después, o casi inmediatamente después. Se nota que estaba poniendo atención a la conferencia mañanera. El secretario de Economía, que estaba en el aeropuerto a punto de viajar a Washington, donde estará trabajando en lo que será la reunión del próximo día 20 aquí en la Ciudad de México con el equipo del embajador Greer, en el equipo comercial, el que está revisando el T-MEC. Él puso en una publicación en X cuál había sido incluso la votación en torno a esta ratificación, y fue por mayoría. Hubo varios votos en contra y también hubo abstenciones, pero lo importante es que este tema fue aprobado finalmente con 665 votos en el Parlamento Europeo, 479 a favor del acuerdo modernizado y 119 y 65 abstenciones. Entonces, vamos a escuchar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer se aprobó la actualización del tratado con Europa, en el Parlamento Europeo. Entonces ya se aprobó y seguimos avanzando con la relación con otros países. Pero esta visión pesimista que se quiere dar, pues no es tal. Mira nada más los resultados.
Y esto lo mencionó solamente como parte de una presentación en torno al crecimiento económico del país, o a la situación que aseguran en el gobierno de la República, pues es muy positiva en torno a la economía nacional. Un poco más tarde, en Palacio Nacional también, recibió a Guy Parmelin, nótese mi francés, que es el presidente de la Confederación Suiza y que está de visita en nuestro país, y en voz del traductor, que me parece que también era extranjero, explica que venía o llegó junto con empresarios suizos en busca de, en el caso de los que ya están en México, pues ratificar las inversiones, el apoyo a la administración mexicana, y además en el caso de los que no están aquí todavía ya instalados, pues su intención de hacerlo. Escuchemos las palabras de Guy Parmelin en voz del traductor.
Aquí hoy en día Suiza es el sexto país en volumen de inversión aquí en México. En 2025 hablamos de 2.3 mil millones de dólares de inversiones suizas aquí en México. Durante nuestros intercambios con la presidenta Sheinbaum, hablemos de la manera con la cual los intercambios económicos entre Suiza y México se podrían todavía reforzar todavía más. Me acompaña una delegación económica de alto nivel compuesta de empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse. Empresas que gracias a sus inversiones y sus capacidades contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum.
Pues bueno, se trató de un mensaje a medios en el que no hubo preguntas ni respuestas. Por eso vamos a escuchar parte de lo que comentó en este mensaje la presidenta
Sheinbaum. Y restitución de piezas de nuestro patrimonio histórico. Desde 2018, 67 objetos culturales han regresado a la nación. Por esa razón, nos une mucho más que la relación económica y la relación comercial. Aprovecho aquí para agradecer a la embajadora de México en Suiza, que ha hecho un trabajo extraordinario en este tema y en muchos otros en la relación. Son piezas, por ejemplo, de los estilos Queréndaro, Loma Alta de Michoacán, Chupícuaro, Istlán del Río y Ameca Etzatlán, así como Comala y Ortices Tuscacuesco del occidente del país. Cada pieza que regresa es memoria que vuelve a casa. Acordamos también fortalecer la relación en educación, ciencia e innovación. Y, como bien lo mencionó el presidente, posterior a la reunión que sostuvimos, van a seguir trabajando junto con distintas secretarías del Gobierno de México para los distintos temas. Expusimos también...
Pues ahí está parte de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de esta reunión con Guy Parmelin, el presidente de la Confederación Suiza. ¿Notaste mi francés, Mercedes?
¡Oh, mon Dieu! ¿Qué es que sé?
¡Sacré bleu!
¡Sacré todo! Sí.
Pues bueno, nosotros que somos viejitos, no sé el auditorio si los ha cansado de escuchar. A ver.
Pues...
acento dodo y el inspector...
el no vas al inspector, sí. No diga sí, diga oui.
Sí, oui, exactamente.
Bueno, pues, merci beaucoup. Por la información. Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa, no tardamos. Hoy es 8 de julio y se conmemora el Día Mundial de la Alergia. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Respirar, algo que hacemos miles de veces al día sin siquiera pensarlo. Pero para millones de personas, una bocanada de aire puede significar una crisis de estornudos, dificultad para respirar, inflamación o incluso una emergencia médica. Y esto solo por citar un tipo de reacción. Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Alergia para generar conciencia sobre un problema de salud que crece año con año y que hoy afecta a millones de personas. En México, especialistas estiman que hasta 4 de cada 10 personas presentan algún tipo de alergia. Las alergias son una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias que normalmente serían inofensivas. El polvo, el polen, el pelo de las mascotas, algunos medicamentos, ciertos alimentos. El alergólogo Rodolfo Martín Salazar, integrante de Top Doctors, explica qué ocurre en nuestro organismo.
Las enfermedades alérgicas son una serie de padecimientos que afectan varios órganos y sistemas, principalmente vías respiratorias, aparato gastrointestinal, sistema cutáneo.
Nuestro sistema inmune está diseñado para protegernos. Sin embargo, en las personas alérgicas, identifica erróneamente alguna sustancia como una amenaza y desencadena una respuesta de defensa. El especialista lo explica.
Estas enfermedades tienen que ver mucho con desórdenes del sistema inmunológico. De hecho, las alergias forman parte de una tríada de otras enfermedades o mecanismos que se desregulan del sistema inmunológico. Las enfermedades inmunológicas pueden ser enfermedades por hipersensibilidad como las alergias, enfermedades como inmunodeficiencias y enfermedades por autoinmunidad.
Cuando el organismo entra nuevamente en contacto con este alérgeno, libera sustancias como la histamina, responsables de los síntomas. Desde lagrimeo y congestión nasal hasta ronchas, inflamación o dificultad para respirar. En los casos más graves puede presentarse una reacción llamada anafilaxia, considerada una urgencia médica porque compromete varios órganos al mismo tiempo y puede poner en riesgo la vida si no se atiende de inmediato. El doctor Rodolfo Martín Salazar explica cómo se producen estas reacciones.
Estas enfermedades se producen por muchas causas. Pueden ser cosas que estamos respirando, cosas que podemos estar ingiriendo o también cosas que ponemos en contacto.
¿Por qué cada vez parece haber más personas alérgicas? Los especialistas señalan una combinación de factores. la predisposición genética, la contaminación, los cambios en el estilo de vida y también el cambio climático. La alergóloga Mayra Rodríguez, en entrevista con Imagen, explica cuáles son las alergias que más afectan a la población mexicana.
La principal alergia que hay en México es la rinitis alérgica, posteriormente asma, dermatitis atópica, alergias a alimentos, alergias a medicamentos.
Las temporadas de calor prolongado, el incremento de polen en el ambiente, los incendios forestales y la contaminación atmosférica han favorecido que muchas personas presenten síntomas durante más meses del año. El alergólogo Fernando Lozano, en entrevista con El Heraldo, habla sobre esta relación.
El cambio climático ha tenido repercusión en las enfermedades alérgicas. Se han hecho estudios recientemente en los cuales se ha visto que el cambio climático ha aumentado el tiempo de polinización de árboles y plantas y obviamente también incrementa el número de polen en el ambiente. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, las plantas, los árboles producen más polen y pues las personas que son susceptibles o que tienen una enfermedad alérgica pues van a tener mayores síntomas.
Las autoridades sanitarias señalan que entre los alérgenos más frecuentes se encuentran los ácaros del polvo doméstico, el epitelio de mascotas, algunos alimentos, medicamentos y pólenes transportados por el aire. Las enfermedades alérgicas más comunes son la rinitis, la conjuntivitis, el asma y la dermatitis atópica. Aunque no siempre es posible prevenir una alergia, sí es posible disminuir el riesgo de sufrir complicaciones. Los especialistas recomiendan identificar aquello que provoca la reacción, evitar la exposición cuando sea posible, no automedicarse y acudir con un alergólogo para recibir un diagnóstico preciso y tratamiento oportuno. El doctor Rodolfo Martín Salazar ofrece algunas recomendaciones.
Los principales tratamientos que tenemos para la prevención, cuidado y tratamiento final de estos procesos inflamatorios alérgicos son principalmente tratamientos farmacológicos, como pueden ser los antihistamínicos, medicamentos antiasmáticos, antiinflamatorios, broncodilatadores en su defecto, pero el tratamiento definitivo que es para la curación de estas enfermedades alérgicas es la inmunoterapia con alergenos. También se le conoce como vacunas antialérgicas.
Las alergias dejaron hace tiempo de ser una simple molestia estacional. Hoy representan un desafío para los sistemas de salud por su creciente frecuencia y por el impacto que tienen en la calidad de vida de millones de personas. Respirar, comer, salir al parque, abrazar una mascota, actividades cotidianas que para muchos requieren cuidados especiales. El llamado de los especialistas es claro: reconocer los síntomas, evitar la automedicación y buscar atención médica antes de que una reacción aparentemente leve se convierta en una emergencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por ese trabajo, Alergias, el enemigo invisible, que me parece es para profundizar inclusive un poco más, porque incluso entiendo que las alergias también se derivan de una cuestión psicoemocional, no necesariamente de un factor físico, digámoslo así. Entonces es un tema como para explorar un poquito más. Me quedé pensando pues para inclusive un programa de diálogo abierto en los sábados. Bueno, pasemos ahora a otras cosas. Saludo con mucho gusto a mi compañera Katia Plasencia Mociño, porque la FIFA dio a conocer el día de hoy el elenco que se supone estará integrando el espectáculo. Pues no sé, Katia, me parece que hay como 1,000 artistas ahí. Yo no sé si al principio, al medio tiempo y al final, o cómo está el asunto. Cuéntanos, porque se me hacen mucho para la mitad, o sea, para espectáculo de medio tiempo a la mitad, 15 minutos que son. A ver, pero no. tú dime.
No, Mercedes, estás equivocada. No son 15 minutos, son 11. 11 minutos. En 11 minutos se va a presentar Justin Bieber.
Santo
también
Dios.
Estará Coldplay, estará por supuesto Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, estará también el coro infantil PS22, los personajes de Plaza Sésamo, todo eso en 11 minutos. Si calculamos, Mercedes, son más o menos en la inauguración, se dieron como 2 minutos por cada artista, creo que sí la podrían hacer.
¿Tú crees? O que canten todos juntos en coro, a Chorus Line.
No, y aquí lo importante es también igual verla, se habla de que entonces Justin Bieber va a formar parte, y él lo mencionan como si fuera el artista más importante de este espectáculo. Entonces, ¿cómo vas a dejar a Shakira, que es la cantante oficial del tema oficial de la FIFA, pues prácticamente 2 minutos? Que ya sabemos, Shakira y Burna Boy serían entonces los que tendrían que cerrar este espectáculo o los que tienen que iniciar el espectáculo. Pero ¿de qué va a ser toda, ahora sí que, de chile mole y pozole, como le decimos acá? Pues lo será. Insisto, Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay, el coro infantil, que bueno, el director Gustavo Dudamel y el coro infantil será en una sola pieza, pero además los personajes de Plaza Sésamo. Y algo que no se ha fijado mucha gente, Mercedes, estamos hablando de que se están, digamos, usando artistas de 2 países organizadores, pero en este caso no incluyeron a México, que es el tercer país organizador. Justin Bieber es canadiense, Madonna es estadounidense, Shakira colombiana, BTS, que es coreano, y que, ojo, un día antes, una noche antes, estarán presentándose, me parece que en París. Veremos si nada más va a ser como pantalla, algo grabado y que se pueda ver en televisión, o realmente van a poder llegar hasta justamente Nueva York. En la final se va a realizar el próximo 19 de julio, y hasta ahorita se habla de que estos artistas van a estar, pero no se habla bien de cómo va a estar organizado todo. Todo esto lo están haciendo también con un objetivo social que creo que es importante, apoyar al Fondo Mundial de la Educación Ciudadana. Es un proyecto que quieren reunir $100 millones para ampliar el acceso de niñas y niños a la educación y al fútbol. Creo que esto es lo bonito, pero tienes toda la razón. En 11 minutos hacer todo este espectáculo creo que va a estar muy interesante. También hay que recordar que es la primera vez, no se había hecho antes, que a la mitad del mundial o de la final pues se haga este tipo de espectáculos, algo que se le está copiando al Super Bowl. Mercedes.
Yo efectivamente veía también, observaba esto que tú puntualizabas. Hay artistas estadounidenses, canadienses, pero mexicanos ni uno, y México fue anfitrión. Hay cosas yo de este mundial que la verdad no comprende.
Sí, y que no compartimos, déjate no comprender.
Ándale.
A mí me hubiera encantado, y hubieran puesto, por ejemplo, y nos lo decía Luis Ángel Carranza, nuestro compañero, ¿qué te parece a los Tigres del Norte?
Ándale.
Con la puerta, ya está cerrada la puerta con 10 candados o con 3 candados, con 8 candados ya para que se acabe este mundial.
Exactamente, y bueno, entonces no sabemos quién abre, no sabemos la... Bueno, sabemos la alineación, pero no cómo van a jugar, ahora sí hablando en términos futboleros, ¿no?
Exactamente, sabemos la alineación, pero no sabemos las posiciones de cada artista. Lo cierto es de que México pues no aparece en esto, y será pues todo, ahora sí que todo un espectáculo ver a tantos artistas desfilar en 11 minutos.
Exactamente. Pues mi estimada Katia, ya veremos entonces, y te agradezco la información.
Bonita tarde para todos.
Igualmente, es mi compañera Katia Plasencia Muciño. Hay participación de nuestra audiencia, vamos a dar la salida. Nos dice la señora Vicky, tenemos 2 semanas que no pasa la basura en Huentitán, el alto fraccionamiento Balcones de la Joya, entre Belisario Domínguez y Arcediano. Urge, esto es Guadalajara, ¿no? Veré, si no me equivoco. Entonces, para el Ayuntamiento de Guadalajara, si nos están monitoreando, por favor, tomen nota de que no ha pasado la basura ahí en Huentitán. El alto, repetimos, fraccionamiento Balcones de la Joya. Audencio Pérez Díaz dice, ¿cuándo le toca la ayuda de bienestar a la letra P? Saludos. Cheque, por favor, en la página de la Secretaría del Bienestar, ahí está ya publicado, señor Pérez, el calendario. Chéquelo en la página de la Secretaría del Bienestar, está facilísimo, y ahí viene ya el calendario con... pues con las fechas de la dispersión de los recursos. Y nos vamos al noticiero, Noticias Tema de las 7.